Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, octubre 3 del año 2018. Dándole la bienvenida a toda la audiencia que está conectada con nosotros a través de todas y cada una de las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como Abra y Facebook Live. Les habla su amiga Cari Roque, dándole también la bienvenida a todos aquellos que están dentro y fuera del país y que nos rinden cierta complacencia saber que día a día a las 3 de la tarde, pues en cualquier lugar del mundo, porque lo hemos visto, lo hemos podido apreciar, están en sintonía con nuestro programa, que precisamente sale al aire gracias a la asistencia técnica de Emilio Cejas en Abra y a la producción de Miguel Sánchez. Hoy tengo al lado mío a un colega, a un amigo, a un muchacho al cual conozco casi desde que era un adolescente. Ha sido nuestro enviado especial ante la última Asamblea de Naciones Unidas, y me refiero a mi querido amigo, colega Tomás Regalado. Buenas tardes, Tommy.
Cari, muchas gracias por la invitación. Sabes que tú me dices y yo estoy.
Yo lo sé. Pero antes, como todos los días, sí, esto se ha hecho una constante en este programa, hoy cumple 50 días en huelga de hambre Magdariaga. Todos somos Magdariaga. Todos vamos a seguir siendo Magdariaga día tras día, contando los días que está en huelga de hambre, denunciando esta atrocidad que el régimen está cometiendo con un hombre que ya se sabe que es inocente, que el propio testigo ha declarado que mintió. Así que, por lo tanto, responsabilizamos ya, al cabo de 50 días en huelga de hambre, de la vida de Madariaga al régimen dictatorial de La Habana, a las autoridades carcelarias, sanitarias, para que pongan fin a esta situación, ordenando el escarcelamiento de Núñez Madariaga. Dicho esto, paso contigo, Tomás.
50 días, que no sea tristemente lo que le ocurrió a Rolando Zapata Tamayo y a otros.
Wilman Villar y muchos Wilman más. Villar. Te interrumpo porque sé que para ti también va a ser de mucha alegría, pues, sostener este encuentro. Me voy a La Habana con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. A mi lado está Tomás Regalado Jr., mi colega de Televisión Martí. Buenas tardes, Berta.
Y buenas tardes para ti, Cari. Buenas tardes para Tomás Regalado. Buenas tardes para Miguelito. Buenas tardes para todos los que están en el estudio, pero también los que me puedan escuchar.
Bien, ante todo, ¿cómo te sientes luego de la última golpiza que recibiste, que creo que te afectó hasta un ojo?
Bueno, yo estoy bien moral y espiritual, gracias a Dios. La golpiza que me dan a mí y nos dan el régimen cubano, a las Damas de Blanco y los activistas de derechos humanos, pues nos fortalece mucho más, nos fortalece a seguir el camino, que es el camino correcto, el camino para poder obtener la libertad primeramente de todos los presos políticos, pero también del pueblo de Cuba. Pues cada día estamos más fuertes y vamos a continuar. Estas golpizas no nos van a amedrentar a ninguno de nosotros.
Te cuento que ayer hablé con Blanca Reyes y Blanca vino pues muy satisfecha de haber rendido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el informe y haber hablado de las mujeres que están en prisión, de los abusos que se cometen contra todos ustedes. ¿Y qué me podrás tú decir? ¿Qué esperas tú de esta acción que se llevó ayer a cabo ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos de la OEA?
Sí, mira, es muy importante de que sepan organizaciones tan prestigiosas y como esta, lo que está sucediendo dentro de Cuba, y que bueno, de primera mano lo llevó nuestra representante allá en Estados Unidos, Blanca Reyes, quien nos ha acompañado, nos ha representado desde Europa, y luego después viviendo ahora en Estados Unidos, nos sigue representando, y que aunque no estuvieran nuestras voces allí, los que estamos dentro de Cuba, pero estaba ella allí, representándonos y alzando nuestras voces, y que sepa esta prestigiosa organización que en otras audiencias que hemos tenido no han dado medida cautelar, qué está sucediendo dentro de Cuba, la ofensiva represiva del régimen cubano que se ha desatado con más violencia contra el movimiento Damas de Blanco, contra la mujer que es tan indefensa, que el mundo está pidiendo cese la violencia contra la mujer, y el régimen cubano lo acecha, lo que hace es agudizarlo más para que nosotros desistamos de lo que estamos haciendo, que es algo justo, exigir y protestar por la libertad de los presos políticos y participar en eso.
Déjame comentarte que hay un informe, pero rotundamente fuerte, del Observatorio de Derechos Humanos en Madrid, que ha producido las cifras y dijo que se contabilizaron 129 acciones represivas contra mujeres, o sea, 69 contra hombres y 129 contra mujeres, y desde luego, dentro de esas mujeres, pues está el grupo que tú representas, que este domingo último, ¿qué número es? Que ya perdí la cuenta.
Sí, mira, es el domingo 160, y bueno, este domingo fueron detenidas 23 damas de blanco a nivel nacional. Mira, quiero decirte que para nosotros es muy importante que esta organizaciones tan importantes y prestigiosas conozcan el sufrimiento que estamos teniendo las damas de blanco, mujeres dentro de Cuba, solamente por querer participar en misas en diferentes iglesias, pero también exigir o ejercer nuestras libertades, libertades de manifestación y de expresión, para exigir al régimen cubano la libertad de los presos políticos y los métodos que está usando el régimen cubano, que son antiguos, pero ahora lo ha retomado y lo ha recrudecido para poder amedrentar a las damas de blanco y para poder liquidar el grupo o el movimiento Damas de Blanco. Espero de que, bueno, esto sirva y que sea muy importante y que se le haga un llamado al régimen cubano para que cese esta violencia, pero también libere a las Damas de Blanco, que para nosotras, y es seguro, son presas políticas por conciencia. Por conciencia están presas solamente por exigir al régimen la libertad de los presos políticos. Y bueno, espero también de que la comunidad internacional, porque es muy importante, mire un poco más allá y sepa qué está pasando dentro de Cuba. Sabemos que el mundo está al revés, que el mundo hay mucha problemática en Nicaragua, lo que es Venezuela, pero también en Cuba tenemos problemas. Y hay una luz verde que se siente como una luz verde del régimen cubano y sigue arremetiendo contra los activistas de derechos humanos, trata la manera de darle una golpiza, ya no solo llevarlos a prisión, sino darle golpiza para inmovilizarlos un par de meses dentro de su casa, y aquí realmente nadie dice nada, pero es importante de que la comunidad internacional se pronuncie. Ahora mismo tenemos a nuestro hermano Núñez Magarea también, 50 días en huelga de hambre. Un hombre inocente, un hombre que por gusto, porque se encabrechó al Departamento Ciudad del Estado, lo lleva a prisión, y entonces se sabe que realmente es injusta la prisión, que lo han condenado y que está llevando, y no son capaces de liberarlo, y puede haber un desenlace fatal. Vamos a ver más allá, en el 2010, cuando sucedió con Orlando Zapata Tamayo, y no queremos más pérdida de vida.
Berta, escuchar las palabras ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo esta celebración en la Universidad de Colorado, escuchar las palabras del presidente Trump en las Naciones Unidas decir que Cuba es el responsable de todo el mal de lo que está ocurriendo en América Latina, ¿les da a ustedes un poco más de apoyo internacional en estos momentos? La prensa, por lo menos, que está ahí, la prensa de NBC, de CNN, de otros, están ahora por primera vez ya prestándole atención a lo que es estas caminatas dominicales que intentan hacer.
Yo diría más bien que las golpizas dominicales, no las caminatas.
Hermano mío, lamentablemente es muy bueno como se ha pronunciado este presidente, pero mira, es muy importante que sepan que la prensa acreditada en Cuba realmente tiene por orden de no venir a cubrir ninguna actividad, ninguna golpiza, ninguna manifestación puesto de que si vienen a hacerlo, pues nada, le cierran su contrato, le cierran y no pueden entrar más a Cuba. Aquí la prensa somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que publicamos, tratamos de publicar, tratamos de tomar con fotos y videos y grabaciones lo que nos está sucediendo, lo que nos sucede a nosotros, a riesgo, y poderlo hacer que la comunidad internacional pueda saberlo y sacarlo de dentro de Cuba. Porque si vamos a esperar por la prensa, es nula. La prensa solamente viene aquí cuando hay un evento grande, viene el Papa o viene no sé qué presidente, lo que sea. Es que viene un momento para poder decir, bueno, el activista de derechos humanos o el tal líder dijo esta cosa y nada más. Ellos no soportan por ninguna manifestación, por ninguna marcha, por ninguna golpiza que el régimen cubano nos daba, por lo que ni tan siquiera sacamos nosotros la información fuera de Cuba de lo que está sucediendo, y ellos lo pueden ver y ni tan siquiera se acerca para argumentar un, para que nosotros podamos argumentar un poco más de lo que estamos sufriendo. Entonces, bueno, realmente nuestra prensa somos nosotros, y es muy importante, y repito, que la comunidad internacional se fije un poco más de lo que está pasando dentro de Cuba. No solo lo que pasa en Venezuela, que sabemos, ni lo que pasa solo nuestros hermanos nicaragüenses, también en Cuba hay un pueblo que está sufriendo, hay una oposición interna en Cuba que está sufriendo de golpices, de acoso por más de 60 años que estamos, que tenemos en el poder. Ya no son los Castro comunistas, también tenemos los Díaz-Canel, que son tan Castro comunistas como Raúl Castro y como Fidel Castro.
Muchísimas gracias, Berta. No, ¿qué te puedo decir? Indudablemente, cada vez que escucho un testimonio de ustedes y pienso que hay 5 mujeres más de ese grupo guardando prisión y una que no sé si ya fue condenada, le pedían 3 años, y veo como el mundo pues se trata de abrir un espacio, pero las grandes conciencias están todavía un poco cerradas para el tema cubano. Te doy las gracias, Berta, un abrazo en la distancia. Y mantendremos esta comunicación siempre, porque las puertas de Radio Martí están y siempre estarán abiertas para todos ustedes.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y que tengan buen día.
Muchísimas gracias a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y esto tú sabes que a mí me pone muy mal, y yo no lo niego. El contraste de ver a un Díaz-Canel bailando casino, con una visa dada por el gobierno americano a López Calleja, que es el director de GAESA, que fue la firma que dijeron que estaba sancionada, y la pachanga y el grupo de los Almeida tocando en distintas discotecas. Y no sé, tú estabas por ahí, cuéntame. Ahora mira el festival, hoy empieza el Festival del Vino en Cuba. En Cuba ya no hay socialismo, nunca lo hubo. Comunismo menos, despierten cubanos, ustedes no tienen un régimen socialista, ustedes tienen arriba ustedes un capitalismo feroz, claro, con matices de socialismo para que ustedes pasen hambre. El hambre es la que le reparten a ustedes, porque hoy en el Hotel Nacional, ni más ni menos que comienza la 19 edición de la Fiesta Internacional del Vino, y para qué les voy a contar todo lo que relata este cable en bebidas y en comidas que ustedes ni lo pueden soñar. ¿Qué me dices, regalado?
Por eso seguimos haciendo las preguntas. Lo que acabas de hablar ahora mismo. Yo tan pronto vi que Luis Alberto Rodríguez López Calleja se encontraba como parte de la delegación. Nos comunicamos con los congresistas, llamé a senadores para reacciones, porque días anteriores habían mandado una carta. Originalmente fue Carlos Curbelo, el congresista que fue el que apuntó en esa carta diciendo que habían 16 miembros de la delegación. Cuando yo me enteré que era Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el que fue Gaesa y Gaviota fueron sancionados por los Estados Unidos en el Teatro Manuel Artime, por el presidente de los Estados Unidos, y lo firmó ahí. Y la persona que fue la que puso a Gaese Gavioto en esa mirilla fue el congresista Mario Díaz-Balart. Bueno, yo lo primero que hice automáticamente allá en Nueva York es que llamé directamente a la oficina de Mario y le pregunté. Y él, y su respuesta por vía text message que me mandó a mí, es: yo estoy muy breado, que Luis Alberto, el coronel Luis Alberto Rodríguez López Calleja, él fue proveído una visa para entrar en los Estados Unidos y que he visto que ahora lo llaman a él como un miembro de la delegación y de el jefe, uno de los jefes de Estado de una dictadura brutal, que aquí desafortunadamente se le tiene que proveer una visa bajo los requerimientos de las Naciones Unidas y como los Estados Unidos es el que está, las Naciones Unidas tiene esta reunión, pero que el ex yerno de Raúl Castro y el jefe y delincuente de Gaesa no debe tener tanto honor en llegar aquí. ¿Por qué viene aquí? No se pregunta. ¿Él es diplomático ahora? A mi entender, es un general. Siempre lo ha sido. ¿Por qué está entrando? Especialmente por los proyectos ahora de millones de dólares que está en la parte del Marier con gobiernos como Corea del Norte, y podemos hablar del barco que salió con 240 toneladas de municiones ilegales de Cuba en el 2013. Bueno, pero yo pensaba que ahí se terminaba.
¿Sí?
Yo pensaba que Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el único que venía como diplomático o parte de esta delegación.
Es que no tenía que venir como diplomático, no tenía porque que ver. No lo es.
Bueno, posiblemente, que es la pregunta que yo sigo haciéndole a muchas personas que estaban en estos eventos apoyando al régimen de esta manera. Y lo digo plenamente. Le hice la pregunta a Max Lesnik, le hice la pregunta a Andrés Gómez de los Maceitos, le hice la pregunta también a Elena Freire. ¿Quién manda en Cuba? Ustedes van a ir a ver ahora a Miguel Díaz-Canel. Van a ir a entrar ahí a ver a López Calleja. ¿Quién manda en Cuba? No, el presidente es el que manda en Cuba.
Bueno, Elena Freire, la Constitución. Elena Freire fue muy, muy, muy expresiva.
Sí, sí.
Su presidente.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
El presidente de ella es Díaz-Canel.
Sí, no, ella vive en los Estados Unidos.
Ella vive en los Estados Unidos, pero el presidente. El
capitalismo
de ella,
aquí, pero sí. Eso. Pero yo le dije, bueno, ellos mismos están confusos por una simple razón. La Constitución de Cuba, del régimen castrista, dice que el partido rige sobre todo en el país. Eso es lo de siempre. Y que el primer secretario del partido es el que manda en Cuba. El primer secretario del partido es Raúl Castro. So ahí, Miguel Díaz-Canel no pincha ni corta.
Bueno, ahora quiero hacerte una pregunta, ahora, porque tú estuviste en la rueda de prensa y sencillamente yo creo que tú marcaste la diferencia con el presidente Trump. En la rueda de prensa acababa de pasar el discurso de él ante Naciones Unidas.
Uh-huh.
Y todo el mundo le estaba preguntando por Cábano. O sea, no les interesaba. A esos periodistas que estaban ahí no les interesaba lo que el presidente había planteado, los logros que había obtenido, todo. Solamente estaban envueltos en un solo tema. Y tú rompiste el ciclo al preguntarle que por qué Venezuela estaba siendo tan señalizada y por qué no se era más proactivo con Cuba.
Esa fue la primera.
Cosa que a mí me llenó de mucha satisfacción que partiera de aquí, de Radio Martí, precisamente, que es la emisora del gobierno norteamericano, porque eso se llama libertad de expresión, sea quien sea el presidente que esté en el poder.
Totalmente de acuerdo contigo. Mira, Cari, había más de 200 y pico periodistas ahí adentro. El presidente solamente ha dado conferencias de prensa así abiertas en los últimos 20 meses, 5. Tenía ganas de hablar y quería hablar con la prensa. Esperaba, él ya de paso esperaba, que todo iba a ser referente a Kavanaugh.
Sí, claro.
Porque el próximo día
iba a haber la agenda.
Y no solamente la agenda, es que, o sea, es el miembro de la Corte Suprema. Este presidente va a ser el primer presidente en mucho tiempo en posiblemente nombrar a 3 jueces de la Corte Suprema, que eso no se ha visto en hace muchos años.
Sí.
Y eso obviamente tiene a muchas personas muy nervioso, especialmente a las personas del otro partido. Y las preguntas eran sobre Kavanaugh. Bueno, el presidente, yo estaba sentado ya en la segunda o tercera fila, en la esquina, y yo seguía levantando mi mano. En una de esas, yo vi que el presidente hace así y mira hacia mí. y yo le tiro una sonrisa, tú sabes, estoy levantando la mano, le tiro una sonrisa. Y Das así le hace otra pregunta, era al corresponsal de la cadena nacional ABC, y cuando él termina, le haces una segunda pregunta a esa persona, y hace así, y mira para mí, y me dice, dale. Ahí, él, cuando yo le dije, tomando su regalado Radio and Television, Martí, él ya se dio cuenta, porque no es la primera vez que le hago las preguntas. Y siempre le hago las preguntas referente a lo que es importante, no solamente para este canal, sino lo que se está viendo en América Latina.
Efectivamente, el
tema cubano. Es la injerencia de Cuba en diferentes países. Uh-huh. Ya lo hemos visto en Nicaragua cuando estuvimos ahí, lo hemos visto en Venezuela a todo dar, y lo estábamos viendo en Colombia. Hasta durante la toma de posesión veíamos que las personas estaban, los que estaban a favor de Petro, estaban con, caminaban por las calles y habían fotos del Che. Claro, o sea, eso que se ve siempre, pero sí, se veía un poco más fuerte.
La parafernalia esa que forman ellos.
La parafernalia, exactamente. Y lo que vimos desde un principio, le hice la pregunta, señor presidente, usted habló de que Cuba es el mal de todas las cosas. Pero, sin embargo, usted ha mencionado Venezuela. Vas a ser más proactivo. Nos hizo esa respuesta y él iba a doblar para hacerle, para recibir una respuesta, una pregunta de Jim Acosta. Y le dije, señor presidente, una siguiente. Hace así, se miró para él y dile. Y le dije, usted pidió que todo el mundo se una a ti a eliminar el socialismo. ¿Usted quiere ser el presidente que termine con el socialismo?
¿Y qué te respondió?
Me dijo que el socialismo es lo peor del mundo, nada más bueno, que hay que ver en Venezuela y otros países y que sí.
Bueno, que ojalá que alguien que esté bien llegado a él le haga saber que las damas de blanco, desde el 27 de marzo del 2016, no pueden llegar a la iglesia porque les caen a palo por el camino. Esto ha sido todo por la tarde de hoy. Gracias, Tommy, muchas gracias por tu cobertura, siempre. Gracias por la información. Y mañana pues seguiremos con más Tras la Noticia. Desmontando mentiras.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.